UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se hacen en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. El día de hoy vamos a hablar un tema sensible cuanto a lo que se relaciona con la fertirrigación y por ello vamos hablar con Miguel Ángel del Amor Saavedra. Buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días.
Bienvenido a Retos en las Ondas.
Y bien hallado.
Y sobre todo porque estamos hablando de una zona altamente, entre comillas, conflictiva, como es el Mar Menor, y todos sus aportes de nitratos que tiene la agricultura convencional y que ha llevado al colapso más de una vez a una laguna tan importante para el ecosistema y también para el turismo, ¿no? Uh-huh. Y que hay mucha gente que va ahí y la sopa verde que le llaman, pues no es nada agradable para ese tipo de cuestiones. Así que, pues nada, vamos a hablar de un tema espinoso que, bueno, Miguel Ángel será valiente y entrará al toro por los cuernos. Como todo buen científico, sí, las cosas como son, no político, que las cosas son radicalmente distintas, según lo veas de una forma u otra, y que, bueno, pues vamos a, en primer lugar, a conocer un poco a Miguel Ángel del Amor Saavedra. ¿Tú habías escuchado esta canción? ¿La pues, sintonía del programa?
No, no la había escuchado completamente. Había escuchado algún fragmento en momentos de mi vida, pero en su totalidad no, no la había escuchado.
¿Y qué te parece?
Pues me parece una música muy viva. O sea, la verdad es que transmite mucha emoción, evoca sensibilidad también y a la vez yo creo que genera una identidad y unos rasgos que al final también es similar a lo que en el doctorado perseguimos, ¿no? Que esa identidad, esos rasgos, esa transmisión, esa viveza, esas vivencias generan una huella, que es como bien has comentado en el Mar Menor. En el Mar Menor toda actividad humana genera una huella, pues esa huella se convierte en un reto cuando es un problema, es una oportunidad. Y aquí
muy, muy interesante punto de vista. Luego sí, hablaremos al respecto.
Y aquí, pues, esta música, esta sintonía, yo creo que permite eso, permite abrir a la esperanza, esa vivencia, esa alegría que transmite, que podemos recuperar el territorio, podemos hacer cosas que dejen huellas que sean positivas.
Si te soy la verdad, no sé cómo te clasificaría, porque eres un poco poeta, medioambientólogo.
Soy muchas cosas.
Pero hay una cosa que nadie, mira que el programa lleva, no te miento, si 8 o 9 años en antena, ya he perdido eso. Eres el primero, y me parece muy buen punto de vista, que es identidad.
Mm. Sí, es que...
El programa o tu tesis doctoral es tu identidad.
Así es. Yo creo que todos, redundando en esa huella, al final todos dejamos algo en esta vida y esa identidad es la que intentamos transmitir y sobre todo lo que te permite un doctoral, que es evidencia científica, dar evidencias y para luego poner unas soluciones sobre la mesa lo más acertadas posible.
Siempre dice uno como docente, creo que he visto todo, o he oído de todo, pero no. Y hoy tú me lo has demostrado. Fíjate, hemos tenido músicos, deportistas, tal, pero alguien que combine la filosofía con todos estos puntos, tal, eres el primero.
Sí, es
por
que,
eso no sabía cómo clasificarte, porque sí, mira, este filósofo, tenemos pintores.
Sí,
tenemos
sí.
Tal, entonces tú de repente digo, uy, me ha salido...
Soy una caja de sorpresas.
No, ya, tengo, ya me voy dando cuenta.
Tengo más sorpresas todavía para dar.
Bueno, pues nada, oye, y nosotros para escucharlas.
Sí, encantado. ¿Eh?
Fíjate, esto está muy bien. Hay una cuestión importante que me gusta recalcar porque la gente tiene un concepto del doctor y del doctorando un poco distinto, ¿no? La sociedad española no aprecia lo que es ser doctor. Tú has sufrido que lo primero que te preguntan, ¿para qué estudias más?
Bueno,
no, es, sí. Eso por un lado. No voy a decir la edad, pero ya no, como tú y yo ya no nos conocemos en el primer hervor, que se dice vulgarmente.
Sí. No, estamos en la adolescencia de la vejez.
Efectivamente. Ah, mira, ves, si te digo yo que eres filósofo y todo.
Sí.
¿Eh?
No, yo creo
y
que...
Con esto no te estoy llamando mayor, ni mucho menos, ¿eh?
No, si ahora es cuando realmente tenemos conocimiento de las cosas.
Es cuando mejor sacamos provecho de las cosas.
Yo creo que hay como dos vertientes, ¿no? La vertiente del entorno que nos rodea y la vertiente personal. Yo, pues como bien dices, ya creo que tenemos alguna gana que otra. No, yo creo que es un reto personal. Al final la tesis es culminar una carrera profesional y por suerte también en mi entorno familiar pues es personas que han hecho la tesis doctoral y que te inculcan y te animan, ¿no? a culminar esa carrera de conocimiento, que al final nos damos cuenta que cuanto más sabemos, más nos damos cuenta que tenemos menos conocimiento, ¿no? Y que hay más por aprender. Pero sí, no por el tiempo, porque ese reto te forja como persona. O sea, el doctorado al final te ayuda a ser mejor persona en el aspecto personal y en el aspecto académico, por supuesto.
Depende también el entorno en el que estés, porque hay veces que hay mucha gente que tiene que ocultar que es doctor para poder trabajar.
Sí, depende
desafortunadamente, es que es una cosa inaudita. Bueno, nosotros como país somos un poco particulares, entonces
Yo creo que es porque no lo han sufrido, pero cuando sabes el esfuerzo que supone ser doctor, realmente todo el que ha vivido, todas las personas que han vivido lo que tú estás viviendo, es como que crea una pequeña, ¿no? Familia de doctores, porque todos han sufrido y saben lo que el esfuerzo que representa ser doctor.
Pero eso debería ser transmitido cuando luego están en puestos importantes y que pueden decidir que se valore más el doctorado que no determinado tipo de mérito.
Sí.
Luego también en muchas empresas un doctor está capacitado para resolver problemas. Entonces, ¿quién mejor que un doctor? Porque te puede analizar de una forma muy específica el problema que tú tienes y darte una solución que será mucho más, segura que de otra forma, ¿no?
Sobre todo hay unos razonamientos que ayudan a la toma de decisiones, un raciocinio mucho más lógico.
Efectivamente. Bueno, y desde ese punto de vista... Solo faltaría que me digas, mira, soy licenciado en filosofía.
Pues
casi, ¿no?
Pues
o de
aquí...
historia. ¿Qué formación tienes?
Pues aquí viene una serie de sorpresas, ¿no?
Tu cajón sorpresa.
Efectivamente. Yo soy ingeniero técnico agrícola, que lo hice por la Universidad de Valencia, en Orihuela, cuando era la Politécnica de Valencia, la parte de Orihuela. Y acabé mis estudios siendo ingeniero agrónomo, ya en la de Miguel Hernández de Orihuela. Uh-huh. Y bueno, mi carrera profesional pues me llevó a ser funcionario de carrera de la Consejería de Agricultura. Luego fui director general del agua de la Consejería de Agricultura y consejero...
¿Región de Murcia?
Sí, de la región de Murcia. Y consejero de Agricultura de la región de Murcia también.
No me digas.
Sí.
Mira, o sea que sí. Alguna vez te he escuchado yo por ahí, pues sí. Escucha, ¿quién mejor que tú para que nos cuentes?
Exacto, exacto. Entonces, pues
mira,
yo
qué
siempre
suerte tenemos. Tú un lujazo aquí en Reto en la Onda, un ex consejero de Agricultura.
Así es, sí, sí, sí.
¿No? Oye,
pero
pues...
que siempre hay que aprender. Entonces, pues yo soy una persona muy inquieta y siempre
pues,
he querido avanzar.
Te felicito. Muchas por una gracias. Sencilla razón. Porque muchos de los políticos que tenemos, francamente, no sé dónde los han sacado.
Claro, yo...
Y que se formen y que sean capaces de dar una versión adecuada a una solución, a un problema desde el conocimiento, vale mucho. Uh-huh. Es decir, desde mi punto de vista, vamos, sí. Estamos hartos de que ministros, consejeros, y que tú dices, pues si este filósofo, ¿qué pinta
sí, sí,
aquí?
Sí. Yo creo que podemos aportar en función de nuestros conocimientos. Yo al final toda mi vida he estado en torno al mundo del agua, de la agricultura, y creía que podía aportar en ese aspecto, porque creo en la política, pero en la tecnocracia de la política.
Es que una cosa no es incompatible con la otra. Para mí un buen político debería de estar muy bien asesorado de la parte técnica. Uh-huh. Porque realmente los que saben lo que tienen, ahora, tú cómo lo gestionas desde el punto de vista político, también tiene un valor muy importante.
Exacto.
Porque muchas veces a los técnicos no se nos hace ni caso. Uh-huh. Pero que en ese tipo de cosas... Oye, pues te felicito. Pues
muchas
Mira,
gracias.
No
muchas
solamente gracias. Por eso, sino porque que alguien que ha estado en gestión política... Uh-huh. De este paso de terminar el doctorado y todo lo demás, es encomiable. Ya me gustaría, y además, conociendo el tema y todo eso, que en la escuela hay profesionales muy buenos, sí. Pues no serán de esos doctorados fantasmas. Bueno, pues con ese curriculazo. Fíjate, alguna vez sí que me gusta conocer un poco a la persona antes de entrar en la entrevista. Y no lo he hecho contigo. No por ninguna cuestión sí, sí. particular, ¿eh? Porque además, yo es la primera... Además, creo que cuando hemos entrado aquí sí. a la cabina, digo, voy a ti, no me suena de ver. Pues ya lo tenemos.
Y cuando dejé la política, rejuvenecí. Al final...
No te voy a decir que no. Sí. No te voy a decir que no. Fíjate, te voy a hacer una pregunta comprometida, entre comillas.
Sin problema.
¿Tú crees que todos deberíamos de conocer la labor que se hace en consejería, en las distintas consejerías y todo lo demás? Porque se hace muy buen trabajo, ¿eh?
Sí, sí.
Y además en la Consejería de Agricultura, vamos, una puntera que hay en España por muchas cuestiones, en particular con el riego, vamos. Uh-huh. Murcia una potencia en ese tipo de cuestiones. ¿Tú crees que deberíamos, tanto la ciencia sí, porque es también base de que la gente adquiera cultura y entienda el trabajo científico y lo sepa valorar, pero también, desde mi punto de vista, ¿qué opinas? ¿Que los políticos también deberían hacer un poco más de pedagogía de lo que hacen?
Sí, por supuesto, pasa
vamos,
igual
la primera entrevista que... política que hago, vamos.
Pasa igual que, como hemos citado con el doctorado, la gente desconoce el esfuerzo que hay detrás. Entonces, en las consejerías hay grandísimos profesionales que intentan acercar su trabajo al administrado, ¿no? Al agricultor, al ganadero. Parece que lo simplifican a dar ayudas, pero realmente no. Realmente hay una estrategia detrás, hay un movimiento por mejorar, como puede ser esta tesis doctoral, ¿no? Mejorar las acciones que se vienen haciendo. Y una de las cosas que yo me dediqué cuando lo dejé, pues fue a grabar vídeos de dron de manera cenital para que la gente conociera la actividad agrícola. Porque se ha olvidado, un poco como exageraban, ¿no? De que había niños que no sabían que la leche venía de las vacas. Pues este es el extremo, sí, pero realmente la labor de los intermediarios, o sea, de los funcionarios, de los trabajadores de la agricultura, del sector primario y demás, pues se ha perdido. pero a todos nos gusta comer. Entonces, sí es cierto que se debería promocionar esa parte mediática de acercar la agricultura, el mimo por la naturaleza que se tiene y que se ha demonizado en muchos aspectos. Y eso es una labor política que queda pendiente, acercar, pues ahora hablamos de competencia desleal de productos de países terceros y no sabemos la calidad de producción que hay, la trazabilidad de cada producto.
Es que fíjate, desde ese punto de vista, yo creo que efectivamente deberíamos de potenciarlo más, porque además el control que se lleva ahora en los alimentos producidos en la Unión Europea y en la región de Murcia es altísimo. Entonces, la verdad que los que trabajamos un poco en el sector es que realmente deja mucho que desear. Es decir, ¿qué sí. quieren? ¿Qué buscan? ¿Que nos quedemos en un erial?
Exacto.
¿Y luego qué? La soberanía alimentaria que todavía mantenemos, dejarla en manos de un tercer país, pues entonces estamos condenados.
Sí, todos hemos visto cómo pastores cuidan de los montes y evitan los incendios, cómo hay agricultura en secano que mantienen el territorio. Pues, si me lo permite, hicimos una pequeña campaña, muestra que era vanguardia, y era para hacer ver al propio agricultor o regante o ganadero que realmente estaba a la vanguardia, que ellos son vanguardia de muchas cosas, pero no se dan cuenta, no lo saben.
Efectivamente, yo creo que ese es
desconocimiento.
Empezando por el propio agricultor ganadero, tienen un desconocimiento de dónde se encuentran realmente y del valor de su producto. Que es altísimo, vamos, no hay ni punto de comparación.
Exacto.
Cuando compras productos de otro lado. Y también una por parte del consumidor, porque la mayoría de la gente va y no mira de dónde viene el producto.
Efectivamente.
Vale tanto, lo compro y ya está, o está muy caro, no lo compro y ya está. Pero es que realmente, a pesar de que están las etiquetas origen, pero realmente no. O sea, que hay una doble vertiente, tanto del funcionario de decir lo que se está haciendo, que el agricultor sea, pero también del consumidor.
Hablamos de las naranjas y de las emisiones de CO2 y las traemos de Egipto, cuando qué mejor naranja que la que hay aquí, ¿no? Con 1000 normas y estándares de calidad que le hacen ser, vamos, ecológica, sin residuos prácticamente, frente a otras que no solo el trasiego, sino incluso la mano de obra y una serie
de carbono y todo lo demás, y además los pesticidas.
Exacto.
Que se utilizan y tal. Pues mira, oye, pues sí, escucha, sí que eres una caja de sorpresa.
Sí, sí, ¿eh? Sí.
Oye, pues no, escucha, es difícil. En primera, que un político se meta a terminar la tesis doctoral. Ya es cierto que ya no estás y todo lo demás, pero que digamos que hay cierta inercia, ¿no? Para ese tipo de cuestiones. Te felicito en ese aspecto. Y bueno, pues yo solo decirte que sigas, ¿no? Continúes. Y ahora vamos a entrar al tema espinos.
Vale.
¿Eh? ¿Qué tiene el entorno del Mar Menor para estar como está?
Bueno,
¿qué factores hay? Es decir, ¿realmente hay una fertilización excesiva en el campo alrededor del Mar Menor? ¿Son la famosa Rambla del Albujón, si no recuerdo mal, ¿no? Que viene de otras zonas y trae los nitratos a la laguna?
Bueno,
¿Cómo lo sitúas tú desde el punto de vista del doctorado? Es decir, tu objeto de estudio es disminuir, entiendo, la presión sobre el Mar Menor, ¿no?
Sí, quede por delante que invito a todo el mundo que vaya este verano a visitar el Mar Menor, porque es una preciosidad.
Sí.
Y efectivamente, pues al ser una laguna y tener las conexiones con el Mediterráneo, la hacen especial. Y ese entorno especial, pues le hace ser más sensible. Cada acción, como he comentado anteriormente, cada humano dejamos huella. Y las diferentes actividades en el entorno, pues dejan huella. a mí pues la tesis pues me pareció que una de mis trayectorias en la vida pues ha sido, ¿no?, la agronomía, y creo que dije, bueno, pues vamos a estudiar la situación real del sector agronómico en el entorno del Mar Menor, y siempre se puede mejorar. Aparte de que es una agricultura ultra eficiente, pero siempre se puede ser mejor, ¿no? Entonces la idea era, vamos a unir toda la tecnología existente y vamos a ver cómo podemos monitorizar, como un paciente, vamos a monitorizarlo todo y a la misma vez vamos a ver qué subproductos podemos aprovechar para no usar abonos inorgánicos. Analizamos, es el lugar más monitorizado del mundo actualmente, la agricultura, en este caso en el campo de Cartagena, que era donde decidimos hacer el estudio, y a partir de ahí vimos las actividades de la industria auxiliar, de la industria agrícola que había en el entorno, como por ejemplo una quesería que tenía como subproducto el suero láctico. Pues dijimos, oye, si podemos sustituir el abono inorgánico por fertilizantes orgánicos como el suero láctico, pues podríamos mejorar la salud del suelo y a la vez evitar nutrientes, y a la vez estudiar si esos nutrientes van, se lixivian, o sea, si se drenan al acuífero, que está muy cercano a la capa superficial y por lo tanto está conectado también al Mar Menor. Y detectamos esos flujos y analizamos qué se puede hacer. Entonces vimos que es lo que el estudio está poniendo en evidencia, que con esa sensorización optimizamos cada gota de agua en función de la necesidad de la planta, en su estado fenológico en el que se encuentre, y le damos el alimento exacto que necesita en el momento preciso. Y además detectamos si desecha algo, dónde va y qué causas tiene. Entonces hemos visto que con esos subproductos conseguimos mejorar la actividad microbiana del suelo, por lo tanto la actividad radicular, mejoramos la capacidad de asimilación de nutrientes, mejoramos las producciones, evitamos enfermedades y un largo etcétera. Entonces, claro, hemos visto que ahora mismo la agricultura de campo de Cartagena, me atrevería a decir que es la medioambientalmente más eficiente del mundo.
Fíjate, y eso la gente no lo percibe.
Porque de un problema o de un...
Es que la han achacado, vamos, son el malo de la película.
Pues se ha convertido en una oportunidad, y esa oportunidad es hacer una radiografía de la realidad del terreno y ver, oye, que siempre hay recorrido para mejorar, pero que la consecuencia de la acción sobre el Mar Menor son acciones pasadas de hace muchísimos años que, claro, que quedan en el terreno y tiene una afección por la situación del acuífero y demás, que son otras soluciones las que, bueno, pues el conjunto
sí, que han que, estado implementando,
que evita eso.
O sea, hay la reducción de nitratos, sí, etc.
Hay acuíferos que están, muchos acuíferos, lo sabemos por la Unión Europea, acuíferos que están contaminados por nitratos, muchísimos. Pero claro, la renovación y mejora de ese acuífero conlleva muchos años. Lo que hemos hecho es actuar en origen y ver que el origen no está contaminando o levemente deja huella. Por lo tanto, la acción futura será de renovación.
Fíjate, cuando has dicho lo del suero de leche, le estaba dando vueltas. Digo, eso es un nutriente riquísimo.
Exacto.
Y fíjate, porque te iba a preguntar por la parte microbiológica. Le digo, vamos, eso es ponerle un banquete a las bacterias.
Uh-huh. Lo que hacemos es analizar que mejoramos la salud del suelo. Y mejorando la salud, pues lógicamente la actividad de capacidad de captar nutrientes de la planta es mejor. Y encima reducimos en porcentaje las necesidades de agua, reducimos el aporte de abono, que es la fertirrigación, el agua y el abono, y nos lleva pues precisamente a mantener las producciones de manera más medioambientalmente sostenible.
Fíjate, está interesantísimo tu trabajo. Visto, además, fíjate, ¿tienes don de comunicación? De eso debe ser que el estar ahí en determinados cargos a uno lo obligan a mejorar el lenguaje y de hacerlo claro y conciso. Y le has dado una visión mucho más atractiva con tu explicación que muchas veces escuchamos nosotros.
Uh-huh.
Es decir, yo te digo como usuario general que escucha los medios de comunicación, no es crítica, crítica o no, según cómo la quieras ver, desde el punto de vista que son en general suelen hablar de catastrofismo.
Sí, es que las críticas constructivas siempre son mejores y no, todo pero... tiene solución, quiero decir, no menos la muerte.
Efectivamente, como eso dije. Es lo que te iba a decir.
Pero es verdad que la sociedad española, si nos caracterizamos de algo, yo creo que es de esa innovación, de esos retos, de esos giros, ¿no? De repente de solucionar cosas, de querer solucionarlo, ¿no? Y para eso hay que tener ambiente positivo.
Sí, porque además, fíjate, estás hablando de un producto, el suero lácteo, altamente contaminante, con una demanda bioquímica de oxígeno altísima y demanda química lo mismo. Con lo cual, estás dando un doble uso, un doble... Y además, como dicen por ahí, matando dos pájaros de un tiro.
Sí.
La fertirrigación, por un lado, favorece que el suelo y la planta estén mejor y con mejores condiciones, con lo cual entiendo que la productividad también será mayor, ¿no? Porque al fin y al cabo, el agricultor luego al final, ¿cuántos kilitos por hectárea?
Exacto, la rentabilidad se mantiene y lo que pasa es que ahí hay una altísima producción. Entonces, mantener los niveles de producción...
Es una agricultura altamente competitiva.
Sí, sí, sí. Además, bajo demanda. O sea, es como fabricar coches. Ahí en Inglaterra necesitan dentro de 3 meses y medio 10 millones de lechugas, pues ya están los calendarios de producción.
Además,
en base a...
es impresionante ver cómo la recolectan directamente, la recolectan, ¡pum! La embala y directamente al camión destino Inglaterra.
Sí, sí, desde el campo a la mesa.
Efectivamente, lo que realmente estaba dicho por ahí.
Sí, pues aquí los estudios sí que están dando que mantenemos las producciones y las calidades, incluso hay beneficios asociados porque usamos inteligencia artificial y ayudamos a los agricultores a las tomas de decisión.
Escucha, Miguel Ángel, te vamos a invitar a otro programa.
Yo encantado, como queráis.
No, porque vamos, nos estamos enterando. Mira, Manolo, que está aquí en los controles técnicos y se está quedando así con una cara de sorpresa. Escucha, es que de verdad, fíjate, me viene muy bien porque tú has dicho cosas que la gente no sabe y que debería de saber.
Sí, sí, yo creo que es importante.
En ese tipo de cuestiones, porque aquí la bestia negra, y además, y ahí viene, ahí sí la parte política, se meten con que el Mar Menor, la agricultura del Mar Menor es la bestia negra, el no sé qué. Oye, que no, que tenemos la producción más competitiva, con gran productividad, con unos controles rigurosos y todo lo demás. Y eso la gente no lo sabe, solamente escucha lo que otros quieren decir o maldecir.
Exacto, sí.
Así que, bueno, oye, pues esto es un verdadero placer.
Nada,
y
igualmente.
Efectivamente, la caja de sorpresas de Miguel Ángel del Amor Saavedra.
Sí, sí, sí.
¿Eh? Sí, y además con risa, así como diciendo, y lo que no sabes todavía. Sí,
sí. Es que ¿no? soy muy movido.
No, pero escucha,
eso
es lo que debe, de, lo que separa una cosa y otra, de los que realmente acaban un doctorado y le sacan partido, a los que... pues a lo mejor ya no termina.
Uh-huh.
Y tienes un periplo bastante interesante.
Sí.
Y además puedes ver las cosas de forma mucho más prácticas que muchos de nosotros que estamos en la universidad.
Uh-huh.
Siempre... y eso sí que cambia porque tú sí que tienes información de muchas zonas.
Sí, sí. Es importante en la vida ver, como decías, ¿no? Desde las diferentes caras del prisma, para buscarle solución, porque siempre nos dejamos algo. Entonces, cuanto más hablas con la gente, esa transmisión que hay con el conocimiento desde el origen hasta el que toma la decisión, esa cadena de valor, pues es importante no saltársela, no tomar decisiones sin haber contado con cualquier persona que siempre, por pequeño que sea, siempre te va a ayudar.
Efectivamente. Miguel Ángel, se nos acaba el tiempo. Pues, yo hubiera seguido aquí todo el rato y Manuel también en los controles técnicos. Muchísimas gracias. Te invitamos a otra porque vamos, a ti te pues, vamos a sacar partido.
Pues encantado.
En reto en la onda, vamos. ¿No?
Y...
exactamente. Muchísimas gracias y a todos ustedes por escucharnos en el subprograma Retos en las Ondas. Sigan con Radio UMH, su radio amiga, se despide José Ángel Pérez, director del programa. Hasta la próxima emisión, que pasen un muy buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.